Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 110 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. Y es que ya son 110 los episodios de este podcast compartidos con todos vosotros y como siempre, cuando llegamos a un número redondo, pretendemos dar respuesta a 20 de las cuestiones que nos habéis lanzado en nuestro email y nuestras redes sociales de forma rápida y amena. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. La primera pregunta es de Alejandro. Él me pregunta cómo tratar el tema de la cafeína y las sales para gente que es hipertensa y nos comenta que la cafeína quizás sí que afecta, pero no sabe hasta qué punto en el contexto de una carrera. Y si es muy importante esta afectación y las píldoras de sales, no sabe si pueden aumentar la tensión como ocurre con la sal de los alimentos normales. Bueno, es una duda muy común, todos los deportistas hipertensos me preguntáis lo mismo, si podéis comer sal, si podéis usar pastillas de sales durante la competición. Y una de las cosas que quiero deciros y lanzar un poquito un mensaje de tranquilidad es que durante el deporte nosotros estamos deshidratándonos y estamos excretando sodio, así que sí, tenemos que aportar sales durante el deporte. El tema está en la cantidad, en no pasarnos, así que en personas hipertensas será más importante usar pues algunos dispositivos como el Sweet Tracker de Swinty, ¿no?, para analizar la cantidad de sodio que excretan por sudor y en cada hora de entrenamiento y así tener la certeza de que no vamos a pasarnos. En el día a día podemos seguir igual, es decir, sin necesidad de añadir más sal de la que tengan los propios alimentos, así que ahí las recomendaciones serían las mismas. En cuanto a la cafeína, sí que se ha visto que la cafeína afecta directamente a la tensión arterial, así que yo en personas hipertensas daría cantidades muy bajitas de cafeína o directamente la eliminaría. Pasemos a la siguiente pregunta, es de Óscar y me dice si con hipertrofia la ventana metabólica es importante o es un mito. En todos los deportes la ventana metabólica es importante. Se ha visto que tenemos hasta 2 horas y media para asegurar una buena recuperación, pero dentro de estas 2 horas y media tienen especial importancia los primeros 30 minutos, así que tenemos que cuidar muchísimo esta brecha de espacio que tenemos. Sí que se ha visto que es más importante recuperarnos con bebidas con carbohidratos o alimentos de carbohidratos que no de proteína, porque como hemos dicho ya en otros episodios, la proteína tarda entre 24 y 48 horas en metabolizarse, así que la que tú consumas justo después del entrenamiento no será un factor tan crucial a tener en cuenta como aquella que hayas consumido el día anterior. Así que si quieres hacer una correcta hipertrofia, tienes que asegurar un buen balance proteico en todos los días de la semana para asegurar que nunca te quedes sin esta capacidad de generación proteica para aumentar tus músculos. La siguiente pregunta es de Lidia y nos dice ¿qué se puede hacer para no sufrir tanta retención de líquido después de un entreno largo o una competencia? Porque a mí me ocurre bastante. Bueno, Lidia, siempre va a haber una retención de líquido después de una competencia, sobre todo cuando es una competencia larga en condiciones de calor o de una intensidad muy alta, porque el cuerpo tiene que recuperarse. Hay una fase de hiperhidratación posterior al ejercicio, normalmente empieza al día siguiente, aunque hay personas más sensibles que pueden empezar el mismo día por la tarde de la competencia, y que lo que hace es acumular líquido para que haya un buen intercambio de nutrientes dentro de nuestras células. Al final, el agua es el vehículo principal por el que nuestro cuerpo se alimenta, nuestras células se alimentan y se transportan nutrientes y oxígeno. Así que tranquila, lo que puedes hacer es estar siempre bien entrenada, porque cuanto mejor entrenada desgastes, menor va a ser esta sensación. Porque, claro, si tu cuerpo no sufre tanto, pues entonces no va a retener tanto líquido después. Pero tienes que tener en cuenta, y esto os lo digo a todos los deportistas, que este líquido se va a drenar normalmente al cabo de 3-4 días. Personas muy entrenadas al cabo de 2 días y personas que no estén nada entrenadas y hayan hecho algo muy bestia, pues quizá tardan algún día más. Pero este líquido se acaba drenando. Por eso no me gusta que los deportistas se pesen justamente la semana de después de la competición. Prefiero esperar unos 6-10 días para asegurar de que no hay ninguna fase ni de hiperhidratación ni de deshidratación, que también ocurre, ¿vale? Porque después, cuando se empieza a drenar todo el excedente de líquido, podemos pasar por una fase de deshidratación, ¿vale? Así que vayamos con cuidado con esto. Manuel nos dice que actualmente tiene 48 años y aunque tiene un seguimiento desde hace muchos años por su reumatólogo con un tratamiento de medicación, debido a la toxicidad y contraindicaciones que producen esta medicación, prefiere combatir a través de la nutrición de alta calidad y suplementación los ataques de gota que tiene. Dice que ha llevado la alimentación de todo tipo, pero que no ha logrado combatirlo y siempre termina por tener ataques de gota y sobre todo después de la actividad deportiva que realiza, que es mountain bike. A ver, Manuel, muchas gracias por compartir tu experiencia, porque creo que no había tocado todavía el tema de la gota y fíjate que creo que hay muchas personas que pueden sentirse igual de frustradas y no siempre lo cuentan, porque a veces son temas tabú que no se dicen tanto, ¿no? La gota, aunque se asocia a menudo con una mala alimentación, no siempre responde solo a cambios dietéticos. Hay un componente genético también muy marcado y factores como el estrés oxidativo del ejercicio intenso, además, la deshidratación o incluso pequeñas carencias nutricionales pueden afectar y pueden ser desencadenantes. Especialmente si hacemos una competición en entrenos muy exigentes o en semanas de volumen. Aunque tengas una alimentación de calidad y una suplementación adecuada, si no está completamente ajustada a tu situación metabólica y a las demandas concretas del deporte, es posible que no sea suficiente. Aquí te recomendaría que busques una hidratación, que nunca estés deshidratado, que bebas siempre que tengas sed, que no te olvides nunca de esto, y que en la práctica deportiva analices bien la cantidad de sodio y la cantidad de líquido que tienes que beber. En tu caso también te recomendaría hacerte un test de cuánto líquido pierdes y qué cantidad de sodio necesitas por hora para asegurar que estemos reponiendo lo que necesitamos. En cuanto a los patrones dietéticos, podríamos valorar una dieta antiinflamatoria, por lo tanto reduciríamos pues a alimentos como por ejemplo las carnes rojas o las grasas saturadas, buscaríamos alimentos mucho más vegetales para incluir en tu día a día, legumbres, pero claro, esto es a nivel general, cada caso se tiene que pautar muchísimo, pero yo aquí sigo haciendo mucho hincapié en el tema de la hidratación, un protocolo de hidratación real, tanto en tus entrenamientos como en el post-entreno como en la dieta diaria. Y sobre todo, yo primero iría por la dieta y luego por suplementación, pero no me atrevería a dejar la medicación que te ha pautado al médico, principalmente porque los dietistas nutricionistas no tenemos competencias en este ámbito. Yo no puedo decir es que tú tienes que tomar o tienes que dejar de tomar un medicamento. Al contrario, si el médico te ha dicho que tienes que tomar este medicamento para o este protocolo de medicación para la gota, se tiene que hablar con él, ¿vale? Porque yo no me atrevería, no conozco todas las consecuencias que puede tener dejar o suspender un tratamiento y sería contraproducente, sería una mala praxis por mi parte decirte lo contrario. Así que siempre que se tengan que hacer cambios, se tiene que hacer siempre de la mano con el médico que te ha pautado este tratamiento. Luego, también tenemos que mirar el ritmo o la intensidad del ejercicio cuando hay señales de brote de gota. Como te digo, La buena noticia aquí es que con un enfoque un poco más afinado, sí que es verdad que muchas personas pueden reducir la frecuencia de los ataques de gota sin renunciar a su deporte ni estilo de vida, pero se tiene que hacer de forma individualizada. No daría para, creo que no daría ni para un episodio completo del podcast, pero yo de momento, yo lo que te diría es: hidrátate bien, empieza con una alimentación con muchos alimentos antioxidantes, con legumbre, y a partir de aquí mira también cómo te vas sintiendo, y todo poco a poco. Quinta pregunta, la dice Saúl, nos pregunta sobre pautas para entrenos en entornos fríos de menos 10, menos 25 grados. Bueno, es algo muy interesante esta pregunta, porque yo he entrenado en entornos fríos de menos 13, menos 10 grados, porque en Soria al final en invierno es lo que te puedes encontrar a primera hora de la mañana, y bueno, he aplicado muchas de las estrategias que doy a mis deportistas que hacen trekking en altura o alpinismo, ¿no? Para entrenos en entornos tan fríos, al final lo más importante es que tú tengas siempre la comida y la bebida alrededor de tu cuerpo para que le dé calor y no se congele, que es uno de los problemas que podemos encontrarnos, de que si llevas el agua afuera y hace mucho frío, se te puede congelar, ¿de acuerdo? Así que siempre todo lo que es bebida y comida irá en el interior. Y luego que sea muy fácil de tomar, que no sea muy difícil de manipular, porque vas con guantes y a menos 10 grados todavía nos quitamos los guantes, pero a menos 25 no, ¿vale? Entonces, tiene que ser algo que sea muy práctico, que tenga pues unas pajitas para chupar, que sea fácil de abrir y de ponértelo en la boca. Y luego, en entornos tan fríos, a veces priorizamos más, como las intensidades no son muy altas, priorizamos más el contenido calórico que los alimentos ricos en hidratos de carbono. Pero pautas también de altas concentraciones de hidrato de carbono en la bebida podría ser una gran estrategia. Por ejemplo, ostras, imagínate que tú sabes que vas a estar 2 horas a full. Bueno, pues pones en un bidón 120 gramos de maltodextrina con 1,5 gramos de sal, ¿vale? Y con esto puedes hacer las 2 horas de entreno sin ningún problema. Claro, si ya es más de 2 horas, yo aquí ya te recomendaría una pauta más individualizada. Pero con estas pautas yo creo que ya puedes empezar a moverte bien en entornos más fríos. Mir me pregunta si las frutas y las verduras cuentan como hidrato de carbono, como si fueran arroz o pasta. Sí, no, depende. Las verduras no. ¿Vale? Bueno, si como verdura incluyes la patata sí, ¿vale? Pero la patata es un tubérculo, el boniato también, la yuca también, ¿vale? No confundamos. Las legumbres son legumbres, ¿de acuerdo? Es que a veces me confundís los guisantes con legumbres. Depende, cada alimento tiene unas concentraciones de carbohidratos, de grasa, de fibra diferentes, así que se tiene que analizar por sí. Por ejemplo, frutas, hay el plátano, que es prácticamente todo hidrato de carbono, ¿vale? Pero luego hay la papaya, que tiene mucha fibra, tiene apenas calorías y no tiene prácticamente carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces se tiene que analizar todo, pues depende de la fruta. Es como si me dices, ¿y el coco? Bueno, pues el coco es grasa, ¿vale? Es una fruta, pero es grasa. Entonces las frutas son muy variables, depende si son cítricas, si son bajas en calorías, si son de carbohidratos. El mango, por ejemplo, pues sería también una fruta alta en carbohidratos, pero también en elementos antioxidantes. Entonces algunas sí que podrían contar como carbohidrato, pero otros no. Yo no lo equipararía a lo que es arroz o pasta, porque la fruta tiene otros componentes, como estas vitaminas, estos minerales tan interesantes para nosotros. Entonces, yo no lo equipararía como si fuera algo así. Pero bueno, excepto el plátano. El plátano quizás sí, porque el plátano, aparte de carbohidrato, esta fruta tiene apenas nada más. ¿Vale? Potasio sí, pero bueno, lo podemos obtener de otras fuentes. ¿De acuerdo? Luego, Mir, también me pregunta si las verduras cuentan como calorías. Pues otra vez depende de la verdura, pero a grosso modo, ya te digo yo que en los menús que hago, normalmente dejo libres las verduras, porque sí que tienen calorías, algunas más que otras, pero la verdad que son pocas. Es decir, ostras, tendrías que tomarte mucha cantidad de esa verdura para que pudiera afectarte a nivel de la dieta. Pongamos pongamos un ejemplo, tomate, ¿vale? Un tomate son 18 calorías. Jolín, es que ni que te tomaras un tomate, no, 100 gramos de tomate, ¿vale? Ni que te tomaras un kilo de tomate, que serían 180 calorías. Es que es poco, ¿de acuerdo? Y un kilo de tomate, ya te digo yo, que ojito, ¿eh? Que tomarte un kilo de tomate crudo es difícil, ¿vale? Entonces, yo no suelo poner como mucha limitación en lo que son las verduras. Fíjate, y estamos más o menos con lo mismo, porque 100 gramos de zanahoria, 34 calorías. 100 gramos de pimiento, 29 calorías, ¿vale? Entonces, es poco. O 100 gramos de col, 26 calorías, ¿vale? Tendríamos que tomar mucha cantidad realmente para que pudiera desfasarnos mucho la alimentación. Y aún así nos aportarían muchas cosas positivas, porque cuanta más verdura comamos, pues más minerales y más fibra aportamos. Así que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, que en este caso... comer más verdura, a no ser que estés en dieta precompetición, pues no nos afectaría de forma negativa. Sí que tienen calorías, a ver, si tú me dices que tú te tomas 3 kilos de verdura extra al día, pues jolín, aquí quizás sí, ¿no? Porque si fuera un pimiento, que creo que hemos dicho que son 34 calorías, pues estaríamos hablando de ya 900 calorías más, pero son 3 kilos, es que ya... ponedlo en una balanza, es que es mucha cantidad, es mucho volumen. Yo creo que cualquier persona se quedaría ya súper saciada con unas cantidades bastante inferiores. Vamos allá con la pregunta de Enric, que dice, me pregunta sobre alimentación en 10K y en asfalto. Esto, yo creo que aunque yo aquí te pueda decir, mira, pues sí, tienes que hacer esta cosa o esta otra, yo creo que me quedaría corta. ¿Por qué te digo esto? Porque ya hablé precisamente de alimentación en asfalto, ¿de acuerdo? En el episodio 97, que hablo de nutrición en pista, en trail running o en asfalto. Y la alimentación para un 10K o asfalto corto, ¿vale? O para la preparación de un 10K, es más importante el antes que el durante. O la recuperación para entrenar, para volver a entrenar bien al día siguiente y estar súper preparados el día de la carrera, ¿vale? Pero yo creo que será mejor, si tienes estas dudas, que te vuelvas a escuchar el episodio número 97 para que te quede todo súper claro. Además, fueron uno de los episodios que más éxito tuvieron. Este fue el primero así, muy detallado, de deportes específicos. Luego, el episodio 98 es de nutrición en bici, en bici de carretera, mountain bike, gravel y aguas abiertas, y luego también el 99 hablamos de nutrición en triatlón y hablaba tanto de super sprint a ultraman, ¿vale? Así que yo creo que tienes aquí todas las disciplinas, pero el tuyo en concreto, pues el 97. Pau nos dice, ¿qué cantidad de fibra es aceptable en nutrición deportiva? ¿Hay un máximo o un mínimo adecuado? Como siempre digo, los protocolos nos dicen, no nos indican, no hay protocolos en cuanto a fibra en nutrición deportiva, no hay consenso científico, pero sí que se ha visto que un exceso de fibra o grasa puede tener consecuencias a nivel gastrointestinal. Entonces yo intento que los productos deportivos no tengan más de 5 a 7 gramos de fibra y grasa juntos, ¿vale? Antes dejaba hasta que hubieran 10, pero sí que es verdad que la mayor parte de productos deportivos, como prácticamente todo azúcares simples, ¿no? En diferentes formatos, formato gel, formato gummy, formato isotónica, apenas lleva nada. Entonces nos da mucho margen para poder introducir cosas más naturales. Este es el caso de salsa, por ejemplo. Pau es el fundador de salsa, ¿no? Y es quien me ha hecho esta pregunta. En el caso de salsa, como usamos alimentos naturales triturados, entonces sí que tienen más contenido de fibra, pero no llegamos a estas cantidades. Y lo que nos ayuda también la fibra durante el deporte es que sea el alimento de la flora intestinal, de la microbiota, para que no la machaquemos tanto como se suele machacar y tenga alimento para poder sobrevivir. Porque se ha visto que los deportistas que usan más productos procesados simples, sin nada de fibra, ¿no? Pues geles, barritas y tal, muy, muy industriales, pues acaban destrozando más su microbiota que otros deportistas que usan una combinación adecuada de alimentos naturales o 100% alimentación natural en las competiciones. Vamos allá con la pregunta 10, llegamos ya al Ecuador. Es de Sonia y me pregunta sobre la perimenopausia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, yo a medida que cumplo años me doy cuenta que estoy ya más cerca de ella de lo que quiero pensar, porque el otro día hablando con mi madre me dice que ya empezó ya con síntomas a los 42, 44. Digo, ¡buah! Pues no me queda nada, o sea, me queda muy poco ya. Pero, bueno, a ver, no, me quedan 8 años, pero que son 8, que ya no son 15 como eran antes, ¿vale? Entonces, para la perimenopausia sí que es verdad, o para prepararnos para llegar a ella en la mejor situación posible, pues se ha visto que el omega 3 es muy importante, pero no solamente el omega 3, que lo podemos obtener del pescado azul, de las semillas, del tahín y de la chía, ¿vale? Sino también la vitamina D. Porque la vitamina D es la que nos va a ayudar a fijar mejor el calcio en nuestros huesos. Entonces, estos dos alimentos son muy importantes. Pero también fitoestrógenos, como los presentes en la soja, en el tofu, la bebida de soja, también son interesantes en estos periodos y se ha visto que pueden ayudar a controlar los síntomas. Yo como vegana, como bastante tofu, pues ya perfecto. Leche de soja solo en según qué preparaciones, por ejemplo, en la veganesa, ¿no? En la mayonesa vegana o en pasteles o así, porque la bebida de soja me cuesta un poquito, es un poquito dura. Yo prefiero la bebida de avena, pero sí que procuro tener unos buenos niveles de vitamina D, porque soy propensa a tenerlos bajos, como el 80% de la población mediterránea, y además, como atletas que somos, nosotros no tenemos que tenerla a 30, sino a 50 la vitamina D, así que, por favor, pedirla en vuestra analítica, porque sí que es verdad que cada vez se ve más esta vitamina en las analíticas, pero fijaros, porque a veces el médico dice, no pasa nada, todo el mundo la tiene baja. Jolín, pero por mucho que la tenga baja, es mejor, sobre todo si somos mujeres y estamos ya yendo más para la perimenopausia que tal, o ya estamos en la menopausia, tenemos que asegurar unos buenos niveles de vitamina D. Así que, por favor, tengamos esto en cuenta, y más si somos deportistas, ¿de acuerdo? Que luego nos caemos y nos rompemos, y no puede ser. Y ya está, pasamos a la siguiente pregunta. Ainhoa me pregunta, ¿cuánto he de dormir si soy un atleta de ultradistancia? Me encanta, yo creo que en estos últimos años dos de las cosas que he descubierto son la hidratación y el descanso, y las implicaciones que tienen en los deportistas. El descanso es vital, ya no digo crucial, digo vital para nuestra salud, ¿vale? Así que por favor, tenemos que descansar, y cuanto más volumen hagamos, por eso me gusta tanto la pregunta de Ainhoa, más tenemos que descansar, porque más tóxicos tiene que eliminar nuestro cuerpo y más tejidos tiene que reparar. Entonces, si tú antes corrías 3 horas a la semana y ahora corres 7, tienes que dormir más ahora que antes. Y si antes corrías 7 y ahora corres 15, tienes que dormir todavía más. Estamos hablando que para volúmenes elevados de entrenamiento. Deberíamos dormir hasta 9 horas. A ver quién es el guapo que duerme 9 horas. Yo no duermo 9 horas. Que me encantaría, por supuesto, me encantaría dormir 9 horas, pero no puedo. De momento, pero el día que vuelva a la ultradistancia, que ya estoy en camino y espero que en 2026 vuelva a ser mi reto, ese día una de las cosas que voy a aplicar será esto. Así que deportistas, por favor, hay que descansar. Y sobre todo, no se trata solo de tumbarnos y dormir, y no, porque a veces no descansamos, hay que tener una buena higiene del sueño, ¿de acuerdo? Entonces, si eres deportista de ultradistancia y entrenas muchas horas, tienes que dormir más, intentar al menos llegar a las 8, y si llegas a las 9, mejor, ¿vale? Así que ahora ya lo sabemos, la importancia del descanso. A ver... Un día voy a hacer un episodio, que no sé si lo he hecho, sobre el descanso y dormir correctamente. Porque Ainhoa me ha dado una idea muy buena. Y además es que es tan importante, ya lo veréis. Sé que me pongo muy pesada con algunos temas, que a vosotros os gustan más las cosas prácticas y tal, pero dormir es que es salud, de verdad, deportistas. Nos va a ayudar a estar mejor físicamente, rendimiento, salud y mentalmente. Vamos a por la pregunta número 12, que es de Sonia, que dice que suda poco o nada, y si tiene que seguir bebiendo, tomando sales igualmente. Sí, Sonia, sobre todo si hace calor, ¿vale? Y como sé que eres de Navarra, tienes que calcularlo. Si tú sudas poco, Esto puede ser que sea porque estás deshidratada, ¿vale? O puede ser que seas tú así, no pasa nada. Pero si sudas poco y te notas la piel caliente, puede ser que no tengas una correcta transpiración. Entonces asegúrate de mojarte bien, ¿vale? Para que el calor se disipe, ¿de acuerdo? Luego también, a veces, en según qué zonas donde vivamos, por ejemplo, zonas que no sean húmedas, creemos que no sudamos porque no nos mojamos, pero sí que sudamos, ¿vale? Entonces, tenemos que fijarnos muy bien en el peso que perdemos en el entrenamiento. Ves a correr y te pesas sin nada antes de salir y cuando vuelvas, ¿vale? Y mira a ver si realmente no pierdes nada de peso, porque a veces os sorprendéis. ¿Y las sales? Las sales como mínimo tienes que tomar 460 miligramos de sodio. Si esto está bien para ti, bien, ¿vale? Si notas fatiga, si notas cansancio, si notas rigidez muscular, puedes aumentar a 600. Pero yo normalmente me quedo por aquí, salvo personas ya que realmente hayamos hecho un test de sudoración con un parche o sean propensos a calambres, normalmente me quedo por aquí incluso en verano. Muy bien, a ver, Ángels me pregunta, ¿qué dosis de magnesio intracarrera recomendarías para un ultra de 100 kilómetros? Pues a ver, aunque no se ha visto y no hay consenso de que se necesite el magnesio dentro de las carreras, ¿vale? Sí que es verdad que yo lo suelo usar para un tema de que aligere los músculos de los atletas. Suelo usar dosis de entre 300 y 400 miligramos de sodio cada 6-8 horas. Pero ojo, si hay una persona que dice, mira Ana, yo no hace falta, no lo tomo porque mi intensidad es bajita y tal, pues no lo toma y ya está. Es decir, es opcional, no obligatorio. Pregunta número 14, es de Raúl, y me pregunta si las calorías que marca su reloj deportivo son reales. Pues depende. Sí que es verdad que cada vez se ajusta más a la realidad, ¿de acuerdo? Pero a veces se sobreestima bastante. Yo me acuerdo hace bastante tiempo que una de mis deportistas me dijo, Buana, he ido a caminar y he gastado 800 calorías. Y yo, en toda la ruta, que había sido una ruta de 3 o 4 horas. Dice, no, por hora. Y yo me la quedé así mirando, digo, esto es imposible, se ha decidido caminar. Digo, a ver, mira, tráeme, que te saco yo lo que tú has gastado. Digo, a ver, ¿qué pulso medio tuviste? 120. Venga, tal, la intensidad, la velocidad, ta, 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 ta. Y me salieron, pues, en esas 4 horas unas 1.100, 1.200, no lo recuerdo porque hace bastante tiempo. Claro, se quedó la pobre mujer con la boca abierta, pero es que a veces ya vemos, ¿no?, que puede sobreestimarse bastante. Además, lo que sí me gusta de los relojes actuales es que tú ya puedes poner tus valores dentro, cosa que en los anteriores no los estimaban, ¿vale? Entonces, si tú pones tus valores de la prueba de esfuerzo, ya te lo saca con más precisión. Aún así, no son 100% exactos, ¿vale? Aunque cada vez se acerca mucho más. Últimamente, yo, por ejemplo, tengo un Coros Apex Pro que sí que se acerca bastante al consumo real. Hoy, por ejemplo, he hecho una tirada de 3 horitas, me pone que debo haber quemado unas 1.600 calorías. No han sido 1.600, han sido unas 1.200, pero veis, ya se acerca un poquito más, ¿de acuerdo? Así que depende, pero no os lo creáis al 100%. Esto se tiene que valorar con una... Si vuestro médico deportivo, cuando os ha hecho la prueba de esfuerzo, os ha calculado los METs, que se hace por calorimetría indirecta, ¿vale? Ahí se puede sacar exactamente lo que vosotros quemáis. Muy bien, a ver, sigamos. Tomás me pregunta, ¿es necesario tomar carbohidratos antes, durante y después? Sí. Sí, porque es la fuente de tu rendimiento. Los necesitas antes para salir con energía, con ya glucosa en la sangre. Los necesitas durante para evitar la depresión de glucosa de tu cuerpo y los necesitas después para recuperar esta glucosa que has perdido. Son esenciales. Además, los carbohidratos no hace falta que sean azúcares simples, pueden ser alimentos naturales. O sea, tú puedes obtenerlos con patata, con arroz, con pan, con... ¿vale? No hace falta que sea, o con fruta, que sea pues isotónica, gel o barrita, ¿de acuerdo? Pregunta 16, es de Eva. Me pregunta, si bebo agua, ¿me hidrato bien en carrera? Como todo, depende. Si tú, aparte de agua, estás consumiendo sales, pues sí. Pero si solamente bebes agua, además, agua de botella, que el 90% de lo que tenemos nosotros en el mercado son aguas de mineralización débil o muy débil, ¿vale? No te estás hidratando bien. Porque cuando estás en carrera, necesitas sales. Estas aguas de mineralización débil no son las que necesitamos el deportista intracarrera. Por eso existen las sales minerales que se disuelven en el agua, ¿de acuerdo, deportistas? Así que tengámoslo en cuenta. Unas aguas adecuadas en estos casos serían las aguas fuertes, que son, que si me preguntáis, os diré que son las del grifo, porque casi todas las que tenemos en nuestro territorio del grifo son aguas fuertes, ¿de acuerdo? Si no, lo podemos mirar qué agua tenemos en nuestra zona. Y luego, a partir de aquí, podemos escoger, si no, pues por ejemplo, el agua con gas también es un agua que tiene minerales, ¿de acuerdo? Y si no, las aguas normales, pero uno de los bidones que tenga sales o isotónica o añadir sales en cápsula o en formato agua de mar, ¿de acuerdo? Si no, seguramente no te acabarás de hidratar, al contrario, te deshidratarás, ¿de acuerdo? Pero por esto, porque tú cuando estás corriendo estás excretando sodio. Pregunta número 17. Marcé, ¿puedo bajar grasa y subir músculo al mismo tiempo? Es muy difícil, no imposible, pero muy difícil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando subes músculo necesitas un superávit calórico, ¿vale? Y para bajar grasa normalmente se necesita un déficit calórico. Entonces, no os digo que no lo he conseguido algunas veces, pero es sumamente difícil. Por eso los culturistas normalmente lo que hacen es, cuando están en hipertrofia, suben músculo pero también suben algo de grasa, y luego lo que hacen es limar la grasa sin perder el músculo o sin perderlo demasiado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es posible? Sí, pero es muy difícil, ¿de acuerdo? Y si me decís, ¿puedo bajar peso y subir músculo al mismo tiempo? Difícil también, porque el músculo pesa entre un 30 y un 40% más que la grasa, ¿vale? Entonces, si tú subes músculo y bajas grasa, o bajas mucha grasa, o vas a subir peso o mantener peso, ¿vale? Por eso el peso no es un valor necesario. Se tiene que saber, pero yo prefiero más cómo es la composición corporal tuya, ¿de acuerdo? Vamos a la pregunta número 18, es de Pera. Pera pregunta, además, esta pregunta así tan directa no me la habían hecho nunca, así que Pera, te has lucido, ¿eh? De verdad. ¿Es mejor ser vegano o es necesario comer carne? A ver, depende. Para un vegano, éticamente vegano, que piensa con ideología vegana, te dirá que es mejor ser vegano, ¿vale? ¿Es necesario comer carne? No. No, tú puedes ser vegano, ¿de acuerdo? ¿Pero qué es mejor? Pues yo te diré, claro, depende. ¿Con qué te sientes más cómodo tú? Se pueden llevar las dos alimentaciones perfectamente. Ya se ha dicho a nivel científico, por activa y por pasiva, puedes ser vegano y rendir igual y tener la misma salud, ¿vale? Pero si no te sientes cómodo siendo vegano, pues puedes comer carne. Pero la pregunta que me has hecho, si es necesario, no, necesario no es, ¿de acuerdo? Entonces tienes que ver si tú te sientes más cómodo o no. Claro, aquí hay muchos factores a tener en cuenta, ¿vale? Por eso hace tiempo os hice un episodio precisamente sobre esto, sobre la comparativa de dietas vegetarianas versus dietas omnívoras, que es el episodio 101, ¿vale? Entonces, yo te diría que si quieres ampliar este concepto, te vayas al episodio 101 y hoy de unido, ¿verdad, Sonia? Que te gusta mucho esta palabra. De unido con el episodio de hoy. De unido significa vaya tela, ¿vale? Porque es un episodio donde os estoy recomendando muchos de los episodios anteriores. Pero claro, es que hemos tratado muchísimas cosas ya, que creo que si estáis interesados podéis ampliarlo en estos episodios anteriores. Pero ¿necesario comer carne? No lo es. Y obligatorio ser vegano tampoco, ¿vale? Así que depende un poquito de cómo nosotros nos sintamos mejor. Vosotros ya sabéis que yo soy vegana hace 8 años, y yo decidí seguir siendo vegana, pero porque me encuentro muy bien siendo vegana, ¿vale? Así que ahora mismo no lo cambiaría, ¿de acuerdo? Pero si yo no me hubiese encontrado bien, por mucho que me gusten los animales, seguramente hubiese tirado atrás. Pero claro, aquí hay otro factor, y es que Yo sé hacerme una dieta vegana perfectamente equilibrada, como también sé hacerme la omnívora perfectamente equilibrada, ¿vale? Entonces depende un poquito de esto. Si tú quieres, se prueba, se evalúa, se enseña y luego a partir de ahí decides si sigues o no. Pregunta 19. Es de Luis. Cuando tomo legumbres estoy inflamado. ¿Qué hago? ¿Dejo de tomarlas? Si tomas legumbres y te sientes inflamado, es seguramente porque tomas poca legumbre o poca fibra. Y entonces tu microbiota se vuelve loca, se ha adaptado a un estilo de ingesta prácticamente sin fibra, y cuando incluyes esta fibra o alimentos flatulentos, pues reacciona mucho, porque estás potenciando un tipo de cepas intestinales que no los has potenciado hasta ahora. Así que yo te recomendaría no dejar de tomar legumbres, pero sí quizá incorporarlas más lentamente, ¿vale? Si has metido pues 3 días seguidos de legumbres, pues empieza poco a poco. Si tú no tomas legumbres de forma habitual, empieza por un día a la semana, mira cuál es la legumbre que mejor te sienta, al cabo de 2 o 3 semanas incorpora 2 veces a la semana, las legumbres en formato hummus o crema se toleran mejor, ¿vale? Entonces a partir de ahí pues las vas incorporando, pero siempre poquito a poco y dejando que el cuerpo haga el proceso que tenga que hacer de adaptación. Recordemos que lo ideal sería consumir entre 4 y 5 veces a la semana legumbres. ¿De acuerdo? Así que vamos a intentar recuperar esta dieta mediterránea que la hemos dejado de lado. Y pregunta número 20. Sonia, me la has hecho tú. Es que me has hecho muchas preguntas, querida. Me has preguntado, ¿cuándo sale salsa? Porque quieres probarla. Pues ayer ya se lanzó. Vale, ayer ya se lanzó la preventa. Así que si queréis estar al día de todo, ir al Instagram de Salsa World, ¿de acuerdo? Yo también os dejaré el link por aquí en el copy, pero ya se puede hacer la precompra de salsa y que seguramente pues va a llegar en 2, 3 semanitas, 4, si se retrasa mucho, pero que ya podéis hacer todas vuestras comandas para que no os quedéis sin de esta primera producción. Y por favor, si lo hacéis, quiero que me digáis luego vuestro feedback, ¿de acuerdo? También que tengáis paciencia, porque pensar que esto al final pues se ha hecho con mucha ilusión, pero es la primera producción, puede que se retrase alguna cosa por cosas ajenas a nosotros, pero que estaremos muy contentos de que nos compartáis cuando llegue a casa pues vuestra opinión sobre todo esto, ¿vale? Sobre este producto nuevo que ya sabéis que he formulado desde cero y que estoy súper contenta porque después de año y medio pues podemos verlo hecho realidad, ¿no? Y nada, deportistas, ahora sí, finalizamos estas 20 preguntas rápidas. Espero que os haya gustado y poder veros en el próximo episodio, el próximo sábado, en el podcast de NutriExpert. Recuerda que no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu salud, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Gracias por estar al otro lado. Si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene, etiquétame en redes sociales, en @anagrifols, o déjame tu opinión nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y ahora la frase de la semana. Hoy es de Frank Gaines, un jugador profesional de baloncesto, y dice que solo quien puede ver lo invisible puede hacer lo imposible. Y es que esta frase nos habla de imaginación, de fe y de propósito. Las personas que logran lo que parece imposible son las que desde el principio han sido capaces de visualizarlo, incluso cuando nadie más lo veía. Ver lo invisible es creer en algo que aún no tiene forma ni prueba tangible, una meta, una capacidad oculta, una mejora futura, un sueño profesional. Y esa visión previa es la chispa que mueve la acción y sostiene la constancia. Muchos logros deportivos, recuperaciones o cambios de vida empiezan con una decisión interna muy silenciosa, a menudo incomprendida por los demás. Esta frase valida esa fuerza interna que te conecta con lo que puede ser, aunque aún no sea. Porque cada cambio empieza con algo que nadie más ve, una idea, una intuición, un sueño que aún no tiene forma. Y es justo ahí, en lo invisible, donde nace lo imposible. Si tú eres capaz de verlo, si puedes imaginarte cruzando la meta, cambiando tu historia, levantándote una vez más, y has hecho lo más difícil, creer antes que lograr. Como decía Frank Gaines, solo quien puede ver lo invisible puede hacer lo imposible. Así que la próxima vez que dudes, cierra los ojos y vuelve a mirar hacia adentro. Ahí sigue tu meta y sigue siendo posible.